Sí, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los obispos españoles han aprobado un protocolo y unas líneas guía para la actuación de abusos sexuales contra menores, que se aplicará de manera conjunta en todas las diócesis. Así lo ha comunicado el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, al exponer los temas tratados en la Asamblea Plenaria, que finaliza hoy en Madrid. Faustino Catalina.
Así es, el secretario general ha recordado que hay que dar respuesta a las víctimas del pasado, pero también mirar al futuro, de ahí la aprobación de estos protocolos de prevención para abordar un problema de la sociedad también de la Iglesia, que necesita además continuar con la formación y con las medidas necesarias en las distintas instituciones eclesiales. César García Magán.
Mira a las oficinas diocesanas, mira también a las oficinas que tienen las congregaciones religiosas, los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, para poder encauzar y dar una respuesta en justicia, en caridad, en una perspectiva eclesial y evangélica, pues a esas.
Continúa ahora la rueda de prensa en la que los obispos han aprobado, se ha informado sin ningún voto en contra, el documento Persona, Familia y Sociedad, que analiza la situación actual de la sociedad española y que será presentado próximamente.
Y estamos en la semana, ya lo sabes, del Black Friday, y hoy es el día grande en descuentos en ropa, calzado, tecnología, días en los que conviene pues extremar todas las precauciones en las compras online que llevemos a cabo. Y es que el último informe de cibercriminalidad del Ministerio del Interior revela que en noviembre y diciembre son los dos meses del año en los que se registran más fraudes informáticos. Carmen Lavallen.
9 de cada 10 ciberdelitos en España son estafas digitales, un fraude informático que se concentra en noviembre y diciembre, que copan el 20% de los casos de todo el año. Para evitar que nos engañen, los expertos del Instituto Nacional de Ciberseguridad nos piden hacer toda una serie de comprobaciones antes de realizar la compra, y esta es la principal que explica en COPE la técnico Ruth García.
Si no hay HTTPS, no continuar con la compra. Porque además de cifrar la información, pues está garantizando al usuario pues que soy quien dice ser.
Cuidado también con los mails o mensajes suplantando a empresas de paquetería y que nos llevan a enlaces porque pueden robarnos información o codificar nuestros archivos y pedir dinero a cambio de recuperarlos. Debemos sospechar también si nos proponen productos gratis por un like en redes sociales y desconfiar cuando el precio está al 50% de su coste real en el mercado.
Y el 8% de los adolescentes españoles ha realizado algún reto viral peligroso en Internet. Un informe de la Universidad Internacional de La Rioja revela que estos retos pueden llegar a provocar desmayos, asfixias o golpes graves. Moda pasajera o no, los expertos consultados por COPE nos dicen que la solución para que los jóvenes no se sumen a ellos pasa por la ayuda de padres y profesionales. Maribel Sánchez.
Sí, porque los psicólogos recomiendan en COPE que supervisemos lo que cuelgan nuestros hijos en las redes sociales y el tiempo que pasan en Internet mientras sigan siendo adolescentes. Es una etapa en la que se dejan llevar por modas o lo que hagan sus amigos para sentirse integrados en el grupo. Un ejemplo lo vemos en Marta, que con solo 15 años reconoce que cuelga este tipo de grabaciones.
Entre lo que ves, entre mis amigos, entre que te empiezas a meter y dices, ah, pues mira, puedo hacer esto.
Y lo que hacen y luego muestran a sus seguidores para conseguir un like son desafíos como comer una avispa viva, desaparecer de casa durante 48 horas o tirarse al vacío desde un cuarto piso y acaban en urgencias.
Y te cuento también que el Parlamento Europeo ha admitido que Carles Puigdemont accedió al escaño de la Cámara, probablemente de forma ilegal, palabras del abogado de la Eurocámara, en la vista que se sigue sobre el recurso que el expresidente de la Generalitat ha presentado contra la institución por levantarle la inmunidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos más detalles de la posible lesión de Neymar. Dani Asenjo, cuéntanos.
La estrella de Brasil se retiraba ayer lesionado en la victoria de su selección contra Serbia. Desde Brasil apuntan a que sufre un esguince en el tobillo derecho, y desde COPE informa Dani Gil que el entorno de Neymar asegura que está casi descartado para los dos partidos que quedan de la fase de grupos contra Suiza y Camerún, pero esperan que pueda estar en el partido de octavos de final. Todos pendientes de Neymar, pero el Mundial continúa. Hace una hora ha comenzado la segunda jornada con el Gales-Irán. Manolo Lama.
Y todo sigue igual, Dani Asenjo, porque de momento se va a iniciar la segunda mitad, donde el resultado es el del minuto uno, es decir, Gales 0-0. Hay que destacar que apenas Gareth Bale ha tenido ocasiones de perforar la portería del equipo asiático, que el equipo iraní ha marcado un gol que ha sido anulado por claro fuera de juego, pero que las ocasiones no llegan. Los dos necesitan los tres puntos. más por supuesto los iraníes, pero cuando se va a reanudar la segunda parte, recuerden, Gales 0, Irán 0.
Y recuerden que este partido lo pueden seguir con tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones móviles. Además, la jornada en este grupo B se completa hoy a las 8 con el Inglaterra-Estados Unidos. Antes, en el grupo A, se enfrentan a las 2, Qatar y Senegal, y a las 5, Países Bajos-Ecuador. Y cerramos con el apunte de la selección española, que hoy tiene el día libre, pensando ya en el encuentro del domingo a las 8 contra Alemania.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues pasan unos segundos de las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Este viernes 25 de noviembre te voy a contar cómo puedes colaborar con una buena causa. Ya sé que estamos hablando de comprar, ya sé que estamos hablando del Black Friday, pero hay otro mundo y podemos poner nuestro granito de arena, porque hoy comienza la campaña de recogida del Banco de Alimentos. Más necesaria que nunca, además, porque ya sabes que los precios que te voy a contar de todos los productos están por las nubes. Dos ejemplos, a bote pronto de hoy. El precio del azúcar ha subido un 45% y la leche y los huevos, productos básicos, han encarecido un 25%. De ahí que el lema elegido este año para la gran recogida sea muy acertado. Comer no puede ser un lujo. Y es que hay muchas familias en nuestro país que están pasando hambre. Según Cáritas, el 23% de los hogares, 23%, es decir, uno de casi cuatro de cada diez, han tenido que recortar su gasto de alimentación. 4 de cada 10, y al menos un 6% de los españoles pasa hambre. Por eso, los 54 bancos de alimentos te necesitan. Nos necesitan a todos para llenar estanterías, ¿verdad, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Nos necesitan a todos, y John, lo acabas de decir muy bien, porque la situación económica nos está golpeando y bien. Además de los precios en los alimentos, pues también ha subido la hipoteca, la luz, el gas, la ropa. Tenemos menos dinero, en definitiva, en nuestros bolsillos. Y eso se está notando también en un descenso de las donaciones que recibe el Banco de Alimentos. Faltan, por ejemplo, 18.000 litros de leche, también pañales, leche infantil, conservas de carne, legumbres, aceite, y así podríamos seguir con una larga lista de alimentos.
Sí, porque necesitan casi de todo. Otros años por estas fechas, los almacenes que el Banco de Alimentos tiene por toda España pues ya estaban a rebosar. Palés enteros, desde el suelo hasta el techo, faltaba espacio, pero ahora las estanterías están vacías. Por eso el objetivo es que esta campaña lleguemos a los 21 millones de kilos de productos básicos, ¿verdad? Que es la cantidad que se recogió justo antes de que comenzara la maldita pandemia a finales de 2019, ¿no?
Eso es, así es, John. Hay que recordar además que gracias a esta campaña, a ese granito de arena que podemos poner todos, y de manera muy sencilla además, no pasarán hambre miles de familias en nuestro país. Para que nos hagamos una idea, solo en Madrid el Banco de Alimentos da de comer diariamente a cerca de 190.000 personas.
Por eso es tan importante que colabores con el Banco de Alimentos, que colaboremos todos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues mira, se mantiene el sistema de donación económica al pasar por caja. Esto es muy fácil, solo tienes que añadir la cantidad que desees a tu compra. Esto puedes hacerlo hasta el 6 de diciembre. Yo lo hice ayer, por ejemplo. Después, hasta el mismo día de Navidad, hasta el 25 de diciembre, tienes también la donación online. Y este año se vuelve a recoger alimentos físicos en los supermercados de toda España. En uno de ellos está nuestra compañera Ana Palacios. Por lo que está viendo, Ana, ¿hay ganas de colaborar con esta gran recogida? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Pues sí, la verdad es que llevamos solamente una hora y sí, se está recogiendo bastante. Por ejemplo, ahora mismo delante veo legumbres, veo galletas, cereales, también muchos productos infantiles, que ya sabes que es súper importante porque si a todo nos resulta caro, los productos infantiles son bastante caros. Imagínate a las familias que no pueden llegar a fin de mes. Aquí veo potitos, un poco de todo, pañales también, azúcar, que habéis dicho que faltaba mucho azúcar. También he visto leche. Pues bueno, hay un poquillo de todo, ¿no? O sea, sí que se está donando. Y bueno, llevamos solamente una hora, así que son tres días. Y la intención, como dices tú, es llegar a esos 21 millones y parece que vamos por buen camino.
La sensación... No, sigue.
No, te iba a preguntar si nos has hecho la radiografía, ¿no, Ana? De los productos que de momento está comprando la gente para donar a este banco de alimentos. Pero te quería preguntar también cuántos voluntarios hay ahora mismo en ese supermercado en el que te encuentras.
Pues aquí hay bastantes voluntarios, la verdad, porque, bueno, llevan sus petos azules. También los hay que son un poquito más blancos, es decir, si veis a alguien con el peto azul o blanco, es ahí donde tenéis que donar. Y yo ahora mismo, para que te hagas una idea, veo 1, 2, 3, 4, 5, ahí lejos veo unos cuantos más, y tengo uno aquí a mi lado.
Oye, pero es un supermercado grande, Ana, porque hay muchos voluntarios.
es un supermercado muy grande. Es un supermercado muy grande, así que sí, aquí bastantes voluntarios y muchas cajas que todavía hay que llenar, ¿eh? Porque ha empezado a donar, pero todavía hay que llenarlas. Sí, te voy a decir, Pilar, por cierto, antes de presentarte a voluntario, que he visto carros llenos. O sea, hay gente que de verdad que es increíble porque dona carros enteros.
¡Qué bueno!
Y eso es espectacular. Pero que no hace falta donar el carro entero, ¿eh? Basta con un producto. O sea, que no hace falta...
Lo que se pueda, efectivamente.
Claro, lo importante es que buenamente pueda, efectivamente.
Todos colaboremos, sí, con lo que se pueda.
Pues voy a presentarte ahora mismo a Rafael. Él es voluntario desde hace ya 4 años, así que de esto sabe bastante y ya os está escuchando, así que podéis hacerle la pregunta.
Pues yo la primera pregunta que quería hacerle es, yo tengo la sensación de que cuando es físico, cuando dejas algo físico, la gente como que dona de una forma más generosa, porque está viendo lo que dona, o es una percepción mía. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. No, no es una apreciación. Efectivamente, la donación de alimentos físicos tiene un componente emocional que es importante para muchas personas, porque cuando van con sus hijos y los que cogen una bolsa de cualquier cosa y se lo entregan a nuestros voluntarios, pues además de dar la donación, pues están, no sé, transmitiendo un sentimiento de solidaridad a sus hijos o a sus acompañantes, que es importante. Efectivamente, por eso hemos retomado este año en muchos establecimientos lo que nos lo han permitido, la recogida física de alimentos, porque tenemos en cuenta efectivamente este componente emocional.
Rafael, cuéntanos, nosotros vamos al supermercado, nos encontramos con los voluntarios, ¿y vosotros qué hacéis cuando entran los clientes en ese local, en esa tienda?
Pues nuestros voluntarios, que son vitales para esta campaña, informan a los clientes de que se está celebrando la gran recogida de alimentos, les informan de que pueden donar o bien en la línea de caja cuando van a pagar su compra o bien mediante alimentos físicos, y les invitan a participar en la campaña diciéndole el tipo de alimentos que se estamos recogiendo físicamente, ¿no? Son alimentos no perecederos que tienen una fecha de caducidad más dilatada. Los voluntarios son vitales para esta campaña. La verdad es que en aquellas tiendas que tienen voluntarios hemos comprobado que se recoge un 50% más que en las que no los hay.
Es que esa sonrisa que esgrimís además muchas veces, que se nota de gente que está dando el callo ahí. Pues claro, una cosa es donar, al final donas un poco de leche, alguna cosa, y sí, eso es algo que debemos hacer todos, pero encima es vosotros que estáis ahí al pie del cañón. Faltaban 120.000 voluntarios, ¿os sigue haciendo falta gente? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, ha avanzado muchísimo, pero aún sigue habiendo huecos, ¿eh? Si alguien puede este fin de semana todavía, o esta tarde, o mañana, o el domingo apuntarse, pues posiblemente va a encontrar en su zona donde le venga bien algún hueco, porque quedan huecos, aunque efectivamente la mayor parte de los puestos de voluntarios se han cubierto. Hay gente muy animosa, gente que da su tiempo y su esfuerzo a que podamos recoger alimentos, y os agradecemos muchísimo.
Oye, hay mucha gente joven, Rafael, porque precisamente el supermercado que tengo yo al lado de casa, en los años en los que la recogida ha sido física, en los últimos recordábamos que no, por el tema de la pandemia, siempre me ha llamado la atención que hay jóvenes, que luego decimos muchas veces que si son poco comprometidos, hay muchísimos jóvenes que se apuntan también a este voluntariado.
Por supuesto que sí, si estuvierais aquí con nosotros veríais que una parte importante de los voluntarios que tenemos aquí son de edades muy jóvenes. Esto que siempre se dice, que el joven que no está comprometido, que no es solidario, que está a otras cosas, bueno, son dichos que siempre se dicen de una generación para la otra, pero que realmente no es así. Hay muchísimos jóvenes comprometidos y una parte, un porcentaje muy alto de nuestros voluntarios son jóvenes. Otros son personas de edad más avanzada o incluso prejubilados, jubilados, que ya tienen experiencia en otras campañas. Pero los jóvenes, desde luego, están aquí siempre al pie del cañón.
Oye, Rafael, vamos a hacer ese llamamiento de que hacen falta todavía muchas más manos, más voluntarios. Si alguien que nos está escuchando ahora mismo, que está con la radio puesta, con COPE puesta, se quiere presentar como un voluntario, quiere dedicar unas horas de su tiempo libre a echar una mano a los demás, a este banco de alimentos en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues muy fácil, entran en la web granrecogidadealimentos.org, granrecogidadealimentos.org, escoge su ámbito donde vivan, y dentro del ámbito, pues dentro de la web van a encontrar unos enlaces que le van llevando a los establecimientos y los turnos disponibles en su zona. Escoge el que mejor le venga, el día que mejor le venga y el horario que mejor le venga, da sus datos y ya queda registrado como voluntario, se presenta a esa hora en el establecimiento y ahí habrá un coordinador del banco de alimentos, pues que le explica qué es lo que debe ir haciendo. Lo tienen Es un sistema muy fácil para poder apuntarse.
Por cierto, y para terminar, claro, no solamente estáis haciendo esa labor a pie de calle cogiendo los alimentos, luego hay que seguir organizando todo y viendo qué falta, qué no falta, qué hay que incidir más, ¿verdad?
Claro, es que los alimentos físicos que estamos recogiendo aquí en las tiendas, pues a ver, cada uno trae un tipo de alimento diferente, arroz, legumbres, conservas, y luego todos estos alimentos hay que clasificarlos. Cuando pase la gran recogida, pues volveremos a pedir ayuda a los voluntarios para ayudarnos a clasificar por tipo de alimentos esto que estamos recogiendo hoy. Estamos convencidos de que de la misma manera que se han brindado para esto, también se van a ofrecer para esa labor. Siempre ha sido así.
Pues vamos a agradecer y a recordar, Pilar, ese bancodealimentos.org para quien quiera apuntarse, como decía mi compañera, y echar un cable, cualquier edad. Solamente lo que hace falta es buena voluntad, que es la que tenían gentes como la que hemos hablado. En este caso es un ejemplo más, pero sin duda alguna es un ejemplo importante. Tanto a ti, Rafael, como a Ana Palacios, gracias por haber estado con nosotros y un abrazo.
Muchísimas gracias por darnos voz. Un abrazo.
Y tengo que decir una cosa, antes de nada, y es que tengo que agradecer también a esas personas que trabajan, las cajeras, los cajeros que trabajan, porque te suelen guiar, te dicen, creo que les hace falta más leche, creo que ya hay demasiado de arroz, coge tal de otra cosa, y también son una forma de voluntariado, o sea,
pues
que quiero
también,
subrayar, ¿no?
También, claro que sí.
No podía ser menos. Oye, pues nada, yo mira, hoy luego tengo que ir a hacer compras. O sea que igual hago lo mismo. Ayer he hecho un cablecillo y.
Yo hoy
no,
pero mañana seguro que paso por el súper, así que también pondré mi granito de arena. De eso se trata. Lo que decíamos, John, que hombre, si puedes llenar el carro y entregarlo para ayudar a los bancos de alimentos, genial, pero que no hace falta. Nos están diciendo que colaboremos con algo, con algún producto, con lo que podamos. Un kilo de arroz, unas lentejas, aceite, los pañales de los niños.
Lo que sea. Y eso sí, siempre dejando huequito y tiempo para escuchar en fin de semana COPE, porque Cristina López Listing, sorpréndeme que tenemos este fin de semana.
Hola. Pues fíjate, esta cultura nuestra, hablando de comprar y de vender, del usar y tirar, se va a acabar. Pruebas de ello. En el Black Friday, una de las cosas que está resurgiendo son las cámaras analógicas y la fotografía analógica. Vuelven a hacerse fotografías y las tiendas de revelado vuelven a surgir. Y a la vez, fíjate, esta manía de coger un cepillo electrónico que se nos ha gastado y tirarlo, y coger una cafetera que está rota y tirarla, porque nadie la arregla, se va a acabar también. Y en Francia se da un bono a quien repare sus electrodomésticos. Se pretende descartar esta cultura y cambiar por la antigua, por la de nuestros padres, esa donde las cosas se arreglaban. En Francia el gobierno se ha empeñado en ello, lo exploraremos.
Bueno, es que antes hasta las parejas se arreglaban, cosa que ahora
efectivamente,
que la gente no.
Efectivamente.
Oye, todo eso y mucho más, ya lo sabes, mañana aquí seguimos
en fin de semana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Vaya tarde-noche de fútbol que hemos tenido. Histórico para el deporte español, para el fútbol español. Alucinante. España sí.
Tenemos más probabilidades de las que yo pensaba que tenía España. Ya. Pero sigo sin ver la cara.
Suancar, ¿tú has cambiado de opinión? ¿Te cambia algo de opinión?
No, porque
no pasa nada por admitir
no,
que sí.
No, pero a ver, ¿me cambia la opinión? No, porque es que yo creo que aquí la selección española puede llegar hasta donde quiera.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega MediaMarkt, la gran traca final del Black Friday. Aprovecha las mejores ofertas del año con un smartphone Samsung Galaxy S21 FE de 256 GB y 5G por solo 499 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Llega el mejor día de la semana y tú, sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh? solo hasta el domingo. En el Black Friday total de El Corte Inglés, llévate un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos por solo 99 euros. Y además un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en el Black Friday total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primeras horas del Black Friday en Madrid, bueno, también del Viernes Negro, como quieras llamarlo, día con el que se inaugura la temporada de compras navideñas con importantes descuentos y rebajas en comercios y en tiendas, Mónica Álvarez.
Sí, es una tradición, John, americana que ya hemos hecho nuestra y que este año viene marcada, lógicamente, por la inflación, por lo caro que está todo, ¿no? De media, fíjate, nos vamos a gastar unos 200 euros, algo menos que el año pasado. Enseguida, John, vamos a salir a la calle para saber si ya hay mucho ambiente en estas primeras horas de este Black Friday. Y tengo que decirte también que para facilitar las compras y aliviar el tráfico en el centro, los autobuses de la MT van a ser gratuitos desde hoy hasta el próximo domingo, hasta las 23:59 del domingo, y también el servicio en el metro se refuerza un 50% más.
Y aún así, las calles, pues esta mañana había ambientillo. Vamos a ver cómo están las cosas ahora en las calles y carreteras de Madrid. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, pues poco a poco se van despejando las carreteras en la Comunidad de Madrid. Se normaliza el tráfico en la M40 en Villaverde, tras un accidente ya resuelto esta mañana que ha generado hasta 5 kilómetros de retenciones sentido la A4. Además, encontramos ahora mismo dificultades en la entrada por la A6 a su paso por Las Rozas y en la A42 en el enlace con la M40. Al margen de esto, no se registran más incidencias en la capital.
Muchas gracias, Alejandro. Estamos en vísperas de diciembre, un mes en el que los gastos, pues qué te voy a contar, ¿no?, se acumulan. Por eso la oportunidad de generar ingresos tiene aún más atractivo en estas fechas.
Eso es, John. Y, por ejemplo, invertir en ladrillo es una alternativa rentable y segura. Y de eso saben mucho en Urbanité. Ya sabes que es una plataforma que financia grandes proyectos inmobiliarios con aportaciones de inversores pequeños, medianos y grandes.
Bueno, yo tengo un amigo asesor y me decía el otro día, el ladrillo sigue siendo al final una opción, sí, más que importante. Diego Bestard es CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Diego, como dice este asesor amigo mío, ¿sigue siendo buena idea invertir en ladrillo?
Pues la verdad es que ahora mismo, en momentos de incertidumbre como el actual, en el que bueno, pues vivimos todo tipo de vaivenes en los mercados, la inversión en ladrillo vuelve a su origen, ¿no? Que es una inversión o un activo refugio, con lo cual pues probablemente sea más idóneo ahora que en la mayoría de los momentos económicos.
Ajá. Y Diego, ¿cómo es un proyecto típico de Urbanitae?
Bueno, pues como habéis comentado, en Urbanitae lo que hacemos es juntar a muchos pequeños y medianos inversores para entre todos pues acumular suficiente capital para poder hacer inversiones inmobiliarias algo más grandes de lo habitual. Es decir, pues en vez de juntarnos entre unos cuantos amigos o familiares para comprarnos un piso como inversión, nos juntamos entre miles y miles y miles de desconocidos para poner encima de la mesa bastantes millones de euros y poder comprar edificios enteros. Entonces, bueno, pues la inversión típica de Urbanitae es pues juntar a entre 500 y 1.000 inversores para llevar a cabo promociones residenciales en su mayoría.
Uh-huh. Ayer, por ejemplo, abristeis un proyecto de 1.200.000 euros, ya se ha financiado, pero la siguiente oportunidad, que estén escuchándonos ahora y que digan, ¿cuál es la siguiente?
Pues mira, la siguiente oportunidad va a ser dos pisos que vamos a comprar en el centro de Madrid, en el Distrito de Justicia, en una zona absolutamente prime, y compramos los pisos para reformarlos con un promotor arquitecto que está muy acostumbrado a hacer este tipo de operaciones y básicamente se compran los pisos para reformarlos y sacarlos a la venta. El plazo son unos 12 meses y la verdad es que este tipo de pisos en Madrid van a tener una acogida muy buena.
Ajá, o sea que estamos a tiempo. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrarse en vuestra plataforma?
Bueno, el registro se hace muy rápido, puede acudir cualquiera a la plataforma, es www.urbanitae.com y el registro se hace muy rápido, solo se pide el DNI, alguna información específica que nos pide el regulador, en este caso CNMV, para poder completar un registro y poder invertir en este tipo de plataforma, y a partir de ahí pues el proyecto se abre el martes por la tarde, o sea que hay tiempo de sobra para mirárselo bien, mirarse toda la documentación, si queda cualquier duda que nos llamen. Y bueno, pues el que se quiera animar a invertir en el centro de Madrid en pisos de lujo tiene la oportunidad de hacerlo el martes que viene.
Uh-huh. Pues sí, muchas gracias por tanto, Diego Bestard, CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Gracias por esta alternativa. Un abrazo.
Gracias.
Pues ya que nos hemos puesto, Mónica, vámonos de compras.
Venga.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que este Black Friday no te pille fuera de juego.
En Centro Oeste unimos la pasión por el fútbol y la pasión por los mejores descuentos de Black Friday.
Porque tus compras realizadas del 25 al 27 de noviembre te pueden hacer ganar una fantástica tele de 55 pulgadas para disfrutar del Mundial como nunca.
Localiza a nuestro árbitro en el centro comercial y participa con tu ticket de compra.
Más información en nuestra web.
Vive el Black Friday en Centro Oeste. Majadahonda.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 55 55 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
¿Tiene monedas de oro o plata, sellos o libros antiguos? El 29 y 30 de noviembre, Soler & Jack realizará unas jornadas de valoración en el Meliá Serrano de Madrid. Sus expertos examinarán de manera gratuita monedas, billetes, sellos y libros antiguos en previsión de sus futuras subastas. Pida su cita en info@soleryjack.com.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 23. Que el pequeño de la familia encuentre la pandereta antes de tiempo. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Aromas siempre aciertas. Como los 4.000 kilos de solomillo de añojo por piezas que ponemos a la venta solo hoy por 29,99 euros el kilo. Con Ahorra Más, esta Navidad la vas a saborear.
¿Crees que el lujo suena así? Para muchas personas, el lujo es comer hoy legumbres y mañana pescado. Un bocata en la mochila. Comer adecuadamente. Desde el 25 de noviembre, colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Dona en tu supermercado o en granrecogidadealimentos.org. Comer no puede ser un lujo.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues empezó a celebrarse en Estados Unidos el viernes justo después de Acción de Gracias. La policía lo llamó así en Filadelfia por el caos que se formaba en las calles entre la gente que tenía que ir a devolver las cosas que le habían regalado en Acción de Gracias. Sí. Pero actualmente ese día de compras se ha extendido por todo el planeta y hablamos del Black Friday.
Eso es, con el que se inaugura la temporada de compras navideñas con importantes descuentos y rebajas en los propios comercios, pero también de manera online. Hemos mandado a nuestro comprador... Exacto, y que le encanta eso de comprar, porque siempre va hecho un figurín. Luis Rafael está justo por el centro de Madrid. ¿Hay ambiente ya de compras hasta ahora? ¿Cuántos están gastando de media los compradores con los que has hablado, Luis?
¿Qué tal? Buenas tardes, John Mónica. Pues mira, estoy en la Gran Vía y te puedo decir que esto, vamos, no está como ayer, como anoche de gente con el alumbrado, pero casi, hay muchísima gente en estos momentos. Y bueno, teniendo en cuenta la hora que es y que es viernes, pues hay bastante gente y bastantes bolsas, casi más que personas, yo diría, porque cuesta ver a personas que no lleven, que vayan con las manos vacías. Por lo que veo, bueno, y eso a pesar de la situación que hay, que veo los escaparates, por ejemplo, veo 30%, 20%, o sea, tampoco son descuentos muy agresivos, pero aún así, bueno, la gente se está animando, muchas compras, y Claudia, por ejemplo, pues acabo de hablar con ella, acaba de salir de la primera tienda y esto es lo que se ha comprado.
Vamos por nuestra primera tienda aún y hemos comprado botas que necesitamos, pijamas, tops, vestidos de invierno.
¿Y algún presupuesto o vienes un poco...?
Pues mira, pensábamos que nos iba a costar. Íbamos con las esto de que nos iba a costar más precio y al final nos hemos ido con... Ha costado menos de lo que pensábamos. 40 euros nos ha costado la primera tienda.
40 lleva ya en la primera 40. Tienda.
el gasto medio, Mónica, ronda los 200 euros y es un poco lo que me van contando. Así que bueno, un pelín menos que el año pasado, pero bueno, se acerca la Navidad y la gente quiere lucir guapa, porque sobre todo ropa, zapatos, complementos, lo que más está decidiendo la gente a comprar hoy.
Claro, claro.
Bueno, yo llevo tiempo ya diciendo que en este Black Friday me iba a comprar una tele y ahí ando, ¿eh?
Pues venga, aprovecha, claro que sí.
Sí, pero tenemos aquí el dilema de cuál, ya sabes.
Difícil, es lo que tenemos difícil en elección.
Está, pero bueno. Ahora mira, ahora te voy a contar una cosa que me pasó ayer, Moni.
Venga, te escucho. ¿Parece? Sí, sí,
pues venga,
claro que
vamos
sí.
Vamos allá.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, de este viernes 25 de noviembre de 2022. Ayer, y esta es la historia de hoy, ayer por la noche me perdonaron una multa. La merecía, ¿eh? No solo por cruzar en rojo siendo peatón, sino también y sobre todo por mi enfado y por lo que tuvieron que aguantar los 5 municipales. He dicho 5 porque esos eran. Y esa fue parte precisamente de la causa del cabreo. Caminaba con un amigo por la calle, la más popular de bares de Bilbao, tras presentar el libro de un amigo en un evento muy concurrido. Y por el camino nos encontramos con una amiga y decidimos tomar una cerveza. Eran las 10:30 de la noche. Al terminar, decidimos acompañar a nuestra amiga a casa. Vive solo a 5 minutos del lugar donde estábamos, pero bajo su vivienda, que está en una calle vecinal y sin coches, hay muchos problemas últimamente. Atracos, gente orinando y defecando, droga, peleas de menores de otros países. Ya me entiendes. Y está harta de llamar a la policía municipal y que no puedan hacer nada. Pues no sabéis lo que me pasó el jueves pasado, ¿no, Solto? Y contó que justo una semana antes había sido parada por una patrulla porque había cruzado estando el semáforo en rojo. Bueno, pues justo cuando nos lo contaba, 5 municipales nos dieron el alto. Acabábamos de hacer lo mismo, de cruzar en rojo. Mal hecho. La calle es de sentido único y ni había coches ni se los esperaba, pero no debíamos haberlo hecho. Eso sí, suicidas no somos. No pasaba un coche ni un alma. Pero llevaban razón. Pero eso no impidió nuestro enfado. Sobre todo el mío, que subí la voz de manera inaceptable. Ya más calmados, sobre todo un servidor, les dije que sabía que no era cosa de ellos. Que son las normas, los superiores, el pasarse la bola de políticos y jueces, los abogados que buscan vericuetos para librar a un sinvergüenza de la cárcel. Y que si el municipal saca la porra, sepan ustedes que tiene que hacer un informe de los motivos y explicar las razones. No digamos si se le ocurre, pues, por ejemplo, usarla, ¿no? Lo más normal es que le caiga una sanción, como no lo explique bien. Y no te digo nada si uno de los niñatos graba la actuación y lo pasan por las redes como violencia municipal y luego lo repiten en algunos medios. Por eso mi cabreo, porque mi amigo y yo teníamos ayer que acompañar a una mujer a su casa para que no le pasara nada mientras 5 municipales estaban, por órdenes de superiores, en un semáforo para recriminar a quien cruza esos 5 metros en rojo. Lo dicho, que sí, que merecía la multa. Una cosa no quita la otra. Pero tengo la sensación de que entre todos estamos haciendo un mundo perfecto para los delincuentes. Que somos imbéciles. Porque los delincuentes, mientras no crucen en rojo, parece que van a poder hacer lo que quieran. Hoy, como ayer, es un buen día, bueno, el mejor para apagar el móvil y cerrar sesión en el ordenador y pasarte por una biblioteca y dejarte caer dentro de una historia. Es lo que tienen los libros, que cuando te aplasta la realidad, y la de hoy pesa muchas toneladas, te ofrecen una salida, un lugar donde descansar. Esta mañana vamos a hablar de libros, y a la vez no lo vamos a hacer. Vamos a hablar de la casa de los libros, las bibliotecas. Quiero que conozcas a una profesora que nos ha intrigado. Se llama Cristina Novoa, una de las personas que más sabe de bibliotecas escolares en España. Y vamos a charlar con ella de muchas cosas que te interesan. Por ejemplo, ¿por qué es tan difícil que un niño lea en estos tiempos? ¿O qué deben leer los adolescentes? Bueno, ¿o qué libros debe haber en una biblioteca escolar o en tu casa? Pero sobre todo me interesa que escuches con atención algunas de sus ideas. Son muy básicas, sencillas, y en algunos casos
van en sentido contrario a lo que llevamos años pensando que era bueno para fomentar la lectura entre los pequeños. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces no has oído, o hemos dicho nosotros, da igual lo que lea tu nene, lo importante es que lea? ¿A qué lo has oído? Bueno, pues la profesora Novoa plantea lo contrario. Los niños no deben leer cualquier cosa, aunque caiga en sus manos cualquier cosa, con aquello de que tienen que leer. No. Una biblioteca es como un parque de atracciones. No me mires con esa cara. Está llena de oportunidades. Lo único que en lugar de subir a una montaña rusa y que te salga el estómago por la boca, son oportunidades y experiencias relacionadas con la cultura, el conocimiento y la lectura. Recuerdo haber escuchado al escritor Arturo Pérez Reverte decir que su biblioteca, en la que alberga más de 32.000 volúmenes, que es un proyecto de vida, porque, sobre todo, su biblioteca le abriga.
Es un proyecto de vida, sobre todo abriga. Crea un ambiente propicio al trabajo. Yo trabajo en silencio, no me gusta la música ni los ruidos. Es un lugar aislado, son tres plantas de biblioteca aisladas, herméticas, que se separan del mundo. Aquí no tengo ni teléfono, ni siquiera el ordenador tiene internet.
Libros que abrigan. Es un símil que se acerca mucho a la propuesta de la profesora Novoa. La biblioteca escolar como un lugar de refugio. Un sitio donde estar con otros y a gusto. Para pensar, para jugar, para leer, para explorar. Cristina Novoa ha dedicado toda su vida a las bibliotecas escolares. Durante 41 años ha sido profesora de infantil y primaria, 24 de ellos en colegios públicos de Galicia. En los 80 estuvo vinculada a los movimientos de renovación pedagógica y en 2003 comenzó a trabajar con la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia como asesora técnica de bibliotecas escolares. Aunque hace un par de años se jubiló, sigue escribiendo sobre el tema y participa en congresos, seminarios para hablar de bibliotecas y de lectura. Ayer, por ejemplo, estaba en Oviedo, en un congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Y esta mañana tenemos la suerte de que ha hecho un huequito para charlar con nosotros. Profesora Novoa, ¿cuántas bibliotecas conoce usted? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, bibliotecas conozco, pues sí, de centros gallegos bastantes, sí. A medida que he ido acompañando pues al profesorado de esos centros en la transformación de sus bibliotecas escolares desde el programa de la Consejería de Educación. Y las anteriores que también, bueno, antes de esa época, pues o yo misma he ayudado a poner en pie o he asesorado, o he conocido porque las he visitado, sí, es una de mis pasiones.
De alguna manera una biblioteca no es como un armario que hay dos formas, o meter todo sin pensar lo que hay y que te dé igual absolutamente todo, o compartimentarlo de tal forma que realmente te sirva en la vida.
Claro, ese armario no sería una biblioteca, sería un almacén. Bueno, a veces ni eso, ¿no? No, o a veces podría ser incluso si estuviese un armario, incluso que estuviese todo muy bien clasificado, la ropa, los zapatos, los pañuelos, los cinturones, pero digamos que más allá de esa clasificación tampoco fuese de esos armarios a los que solo vamos pues una vez al año o que incluso no utilizamos y a lo mejor estamos toda la semana con una camiseta y unos vaqueros, ¿no? No, la biblioteca efectivamente necesita tener recursos, materiales, equipamiento cultural, libros, otros materiales, audiovisuales, etcétera. Pero sobre todo esa colección que se va configurando, adaptada a las necesidades del alumnado, hablando de bibliotecas escolares, de alumnado, profesorado y familias, pues esa colección se va configurando, pero no es más que una herramienta que tiene el profesorado y la comunidad educativa a su alcance, pues para ampliar su mirada sobre el mundo, para profundizar en sus conocimientos que se van adquiriendo al mismo tiempo en las aulas, en total coordinación con la familia, en las aulas, en el mundo, en los paseos que hacen con sus padres, en el deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la biblioteca es un espacio cultural de intercambio, de encuentro, o debería serlo. Uh-huh. Pero esas bibliotecas son de las que hablamos. Y afortunadamente en Galicia y en muchos otros sitios de España, ¿eh? Pero bueno, claro, yo hablo de lo que más conozco, digamos que se están construyendo y hay un porcentaje muy amplio de bibliotecas escolares que están avanzando en ese modelo y que superan un poco el estereotipo de biblioteca donde solo se va pues a leer en silencio y a, o a coger un libro en préstamo, ¿no? Uh-huh. Está muy cambiado el modelo de biblioteca y en un porcentaje muy amplio en nuestra comunidad, la verdad que sí, gracias al esfuerzo de las comunidades educativas y de una planificación de la administración, sí.
Y, profesora, de alguna manera, esa máxima que decíamos de que el niño lea lo que sea, pero que lea, también usted lo pone en solfa. Porque, ¿y por qué exactamente?
Vamos a ver, porque yo creo que... A ver, hay dos cosas. Una cosa es que los críos, los niños, los adolescentes, los adultos, que nosotros también lo hacemos, nos acerquemos a una literatura que podemos llamar generacional o unos libros podemos llamar generacionales o que están a nuestro alcance fácilmente, pero que no nos aportan demasiado. Eso desde los como educadores que somos, lo que tenemos es la obligación de poner, y como mediadores, y en las bibliotecas públicas se está trabajando también en este sentido, ¿no? Lo que deberíamos, y desde luego es una opinión mía, creo que es mucho más enriquecedor poner en las manos de los niños y de las niñas estos materiales, que además en el mercado editorial es, en nuestro contexto es riquísimo y amplísimo, pues materiales tanto de ficción como de información que les puedan ayudar a, bueno, pues a construirse como lectores, como personas, y a mejorar su lenguaje, su vocabulario, el mundo que le rodea, entenderlo mejor, entenderse mejor a sí mismos, etcétera, etcétera. Y eso se hace con libros de una cierta calidad, con álbumes ilustrados de una cierta calidad, una cierta selección. Entonces, yo siempre, por ejemplo, en la formación del profesorado, siempre digo, vamos a ver, en las bibliotecas efectivamente no podemos cerrar, porque estaríamos censurando la existencia de algunos libros que a ellos les gusta, que lo buscan, ¿no? Porque lo den sus amiguitos, porque se lo regalan a lo mejor el día de cumpleaños, o porque, bueno, o está vinculado con una serie de televisión o con unos dibujos animados, bien. Pero las actividades para el fomento de la lectura, para la promoción de la lectura, para el aprendizaje de la lectura, en las distintas etapas y edades, etcétera, tenemos que hacerlo, deberíamos hacerlo con textos a los que ellos no van a llegar fácilmente, o sus familias tampoco van a llegar, a veces porque no tienen una distribución muy amplia, porque no son fáciles de encontrar, porque son más, parecen como más inalcanzables, ¿no? Y sin embargo son los que pueden ser más ricos para ellos, más enriquecedores, ¿no? En general, cuando las familias, al profesorado y los niños conocen ese tipo de textos, de más, con, bueno, que les ayudan un poquito más a ampliar, ya digo, su mirada, pues en general después saben seleccionar, porque es también una forma de educarlos en la selección, ¿no? Y yo sí creo que lean cualquier cosa, pues a lo mejor seguirán siempre ahí en un bucle, ¿no? Que no salen de ahí.
Yo le voy a contar ya para terminar una intimidad. Uh-huh. En mi colegio hacían algo que usted odia, que es eso de mandar lecturas obligatorias y después pedir un trabajo, uh-huh, sobre él, un resumen, una sinopsis. Y entonces yo, como era muy bueno inventándome historias, pues yo les ayudaba a mis compañeros, me inventaba el nombre del autor y me inventaba, sí, tal, un esto, y entonces a cambio de eso me daban un bocadillo de tortilla a mis amigos. Así que gracias a ello conseguí muchos bocadillos. No fue una buena idea, no fue un buen niño, pero la verdad es que, visto que a usted no le gusta que obliguen a leer, tampoco era mala idea. Me despido con ello.
No, es una cuestión de gusto, claro. Pero es una cuestión que está súper probado que no llega a ningún sitio.
No,
pero bueno, en todo caso, hay experiencias muchísimo más amplias, claro, y muy enriquecedoras en los centros educativos españoles.
Sobre todo, además, fíjese, yo cuando aprendí a leer de verdad era cuando cogía los libros de mi padre que me parecían como prohibidos, y entonces ahí era cuando lo prohibido es atractivo, y lo atractivo hace que acabes leyendo esas cosas.
Algunos, pues, profesora, mediadores utilizamos esa técnica.
Seguro que sí. Cristina Novoa, gracias por estar con nosotros, por todos los años de experiencia, por todo lo que ha dedicado a las bibliotecas escolares en su tierra y más allá, y porque además siempre viene bien que alguien nos pegue un tirón de orejas. Un abrazo.
Muchas gracias por atender esta causa de la lectura.
Un abrazo. Gutiérrez, tú y yo somos lectores. Eso
somos lectores,
decir,
¿eh? Sí, 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 hay que confesarlo, somos lectores. Lo somos de toda la vida, ¿no? Eso sí, es algo que se te queda, es como montar en bici. Se te queda y ya lo incorporas en tu vida.
Menos peligroso, que ya me he dado leñazos en bici, pero bueno.
Ya, también te digo. En definitiva, yo creo que debemos concluir que tenemos buena suerte, John. Nos haya tocado este virus. Y te lo digo porque hoy en el programa, en Herrera en Cope, hemos hablado de aquello que te perdiste por mala suerte. Esa mala suerte, la mala pata. En fin, nos ha llamado Javier desde Málaga para contarnos su aventura. Mira, es un poquito larga, pero yo creo que demuestra y define y resume perfectamente que se perdió por la mala suerte.
Mi hermano me dice, Javi, llévame la moto un momentillo a sacar dinero, que tengo que sacar dinero, para no ir con el coche para aparcar y todo el rollo. Entonces lo acerco en la moto, llegamos al cajero y había 3 o 4 personas delante en cola. El primero saca su dinero, se va, el segundo saca su dinero, se va, el tercero saca su dinero, se va, llega mi hermano y hace el cajero plum y pone cajero temporalmente fuera de servicio y le pone otras direcciones de otros cajeros para poder ir. Bueno,
venga.
Nos hinchamos de reír, pero lo cogimos y nos vamos a otro cajero. Pues era de noche, ¿no? Entonces ahora llegamos al cajero, mete en la tarjeta, mete su PIN, mete el importe a sacar. Ajá. Y cuando está contando eso, ¡pum!, se va la luz en todo el barrio. Toda la iluminación de farola, edificio, todo, que también se apagó el cajero. Y entonces se quedó con el importe descontado, con la tarjeta tragada y sin dinero. Al final le tuvimos que pagar la cena.
Madre mía, pobrecito.
Vaya aventura. Aventura, ¿no? Si es que la verdad es que cuando el destino dice que no, es que no, es que punto, no. Punto. Sí. Bueno, escucharemos otro día lo que le pasó a Paco con su propia boda, que se la perdió por una operación, pero me gustaría que escucháramos a Ana Belén una reflexión sobre el Mundial de Qatar.
Dice Manolo Lama que todo ha sido maravilloso y que todo está, que se han gastado muchísimo dinero. Pues yo lo que le auguro al fútbol es que va a morir de éxito. Es tanto el dinero y tanta la corrupción que tienen que en algún momento se van a desenganchar del pueblo. Este mundial es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No hay alegría en las gradas, no hay gente en la calle. Así que, pues bueno, con su pan se lo coman.
Bueno, ¿qué?
Que eso también lo dice Paco, Manolo, ¿eh?
Efectivamente. 600-99-13-14, WhatsApp de Herrera en COPE para todos nuestros oyentes.
Y nosotros, que estamos a 25 de noviembre, a un mes para el Día de la Navidad, en muchas ciudades, pues como sabes, se ha dado el pistoletazo de salida a la temporada navideña. Pilar García Muñiz. Ayer, por ejemplo, se encendieron las luces, la iluminación en ciudades como Barcelona, Madrid o Valladolid.
Sí, sí, sí. ¿Cómo estáis por allí? Por cierto, en Bilbao, ¿se han encendido ya las luces?
No, pero creo que si no se encienden hoy, mañana, se encienden ya. O sea, que
bueno,
creo
pues
que
eso.
Para el puente.
Que durante esta semana se han ido encendiendo las luces en muchísimas ciudades. El sábado pasado fue en Vigo, que ya sabes que es la ciudad o de las que más luces tiene, ¿eh? Que ahí hay un pique también con algunas otras. El caso es que poco a poco pues se van dando esas luces en las ciudades, esos adornos navideños que la verdad pues sabes, John, que suponen siempre un reclamo turístico. Pero bueno, este año también con aquello de la crisis energética que estamos sufriendo, pues hay quien piensa que igual debería haber sido la cosa un poco más austera o quizá encender esas luces un poquito más tarde. Pues de ello vamos a hablar enseguida en mediodía, de ese impacto que estas luces están generando en el medio ambiente. Y muchas más cosas. En unos minutos comenzamos.
Mira, el 30 de noviembre, precisamente por la crisis, en Bilbao va a tardar un poquito más.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a Agencia de Viajes. Costa.
La diócesis de Getafe está de enhorabuena. El Papa Francisco ha nombrado a su nuevo obispo auxiliar, don José María Avendaño, quien hasta ahora se desempeñaba como vicario general y para el clero. Desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, ordenación episcopal de don José María Avendaño como obispo auxiliar de Getafe. El sábado por la mañana, en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima, ya la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya está Madrid iluminado para Navidad y una cita que llega estos días es la que nos ofrece la Fundación Contemplare. No fallamos ningún año porque son gente maravillosa, cuyos dulces ayudan a sostener el trabajo de las 9.000 monjas y monjes de clausura en nuestro país. Su tradicional mercadillo navideño se inaugura hoy en ABC Serrano a las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Pero ahora quiero contarte que mientras... Fíjate que nos gastamos un dineral en proteger, yo que sé, nuestra casa, ¿no? Con extintores de incendios, alarmas antirrobos. Pero destinamos muy poco a convertir nuestro hogar en un espacio cardioprotegido, Mónica Álvarez.
Cuando, John, hay estadísticas que demuestran, por ejemplo, que 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en el hogar y que tan solo un 5% sale adelante, porque muchas veces es ya tarde cuando llegan los servicios de urgencia.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, en estas fechas, precisamente, podemos llevarnos un disgusto por no tener cerca un desfibrilador.
Pues efectivamente, además estas fechas que nos juntamos más, que a lo mejor, pues bueno, se come un poco de más, se bebe un poco de más, ¿no? Pues aumentan las cifras, ¿no? Normalmente hay unas 100 muertes diarias en España por culpa de un infarto que lleva parada cardíaca, ¿no? Bueno, estas fechas evidentemente suben. Pero lo más importante es eso, lo que habéis dicho, una concienciación de que hay una posibilidad, que es cuando tienes esa desgracia, que hay un infarto y que te lleva a una parada cardíaca, viene en tu casa, viene en tu oficina, viene en un centro deportivo. Bueno, pues hay una solución, que es tener un desfibrilador a mano. Porque evidentemente los servicios de emergencia van a actuar lo antes posible, van a tardar lo menos posible, van a ir con todas las ganas del mundo, pero cuando han pasado más de 10 minutos, que es en la mayoría de los casos en un 95%, cuando llegan ya no pueden hacer nada, porque el cerebro ya no es útil. Entonces ya no pueden actuar. Sin embargo, tienen un desfibrilador, la cosa cambia. Nosotros colocamos el desfibrilador de Protege tu Vida, que es facilísimo. En ese momento nosotros mantenemos ese corazón latiendo para que el cerebro siga oxigenado y cuando lleguen los servicios de emergencia puedan hacer algo positivo, que es salvar esa vida.
Claro. Estaba pensando yo en los lugares donde es necesario. Es que no hay ninguno, ¿verdad?, que no lo tenga que tener.
Claro, los lugares son, y claro, para los lugares y para las personas. Para las personas son de todo tipo, evidentemente las que tienen ya algún tipo de tensión alta, colesterol, problemas cardíacos, pero los lugares pasa igual, ¿no? En aquel lugar que vayamos a estar más de 8 horas y que haya gente, te llevan un desfibrilador. En casa, evidentemente, por las noches, en la comunidad de vecinos, para utilizarlo en caso de que ocurra cualquier vecino, en los centros de trabajo, ¿no?, que estamos pues esas 8 horas, ¿no? Bueno, hay muchísimos lugares, pero vamos a empezar porque cada uno que lo estamos escuchando, decir, bueno, yo voy a poner el mío, voy a pedir el mío, porque ya me voy a cubrir mi familia, mis empleados, mis clientes, y de esta manera pues vamos aumentando esos ratios de que sean más, mucho más positivos a nivel de que los servicios de emergencia salven a muchísimas más personas.
El mantenimiento que necesitas es mínimo, cero. Funciona de una forma muy sencilla, te dice cómo funcionar. Solamente lo único que necesitamos saber es cómo conseguir este desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE.
Pues efectivamente, mira, el conseguirlo es a un teléfono que vamos a dar a continuación. También podéis mirar la página web, que es protegetuvida.eu, y tenéis un 30% de descuento. En el caso de que os animéis a comprar, o sea, tenéis que decir que llaméis de parte de COPE con ese 30% de descuento. Y además estamos regalando un dispositivo que es muy, muy, muy eficaz, que es una antiasfixia. Es decir, ante un atragantamiento hacemos una succión para poder sacar este cuerpo extraño. Ocurren muchísimos atragantamientos. Bueno, pues es un dispositivo súper útil y, bueno, va de regalo siendo oyente de COPE y comprando el desfibrilador. Teléfono gratuito de protegetuvida.eu 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Pues gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, que puede salvarte precisamente eso, la vida en tu casa. Infórmate y cómpralo en el 900-730-061. Adolfo, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a todos.
Porque nos vamos de concierto.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más queremos colaborar con los que de verdad lo necesitan. Por eso, por décimo año consecutivo, colaboramos del 25 de noviembre al 2 de diciembre con el Banco de Alimentos en la Gran Recogida. Tú puedes ayudarles donando en nuestras cajas la cantidad que desees. Un pequeño gesto hace mucho. Haz tu donación.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Mocedades presenta el 29 de noviembre en el Teatro de la Latina su concierto Mocedades Infinito Tour 2022. Tras su gira triunfal por Sudamérica y México, vuelve a Madrid con todos sus éxitos y nuevas canciones de Jacobo Calderón. Entradas a la venta en taquillas del teatro, en teatrolalatina.es y en entradas.com.
Esta Navidad queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nuestra campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre, donando juguetes nuevos en los hipermercados al campo. Queremos llegar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Más información en todosconjuguete.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ay, qué ganas tengo de tomar el aperitivo en Mesonopote con Mónica!
Hombre, que es viernes además, claro que sí, en la calle Mercurio 10 de Leganés, Mesonopote. Lo tienen todo riquísimo, en guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, asados en su horno de leña, mariscadas, parrilladas, menús degustación, menús especiales, una amplia y escogida bodega, en fin. Mercurio 10 de Leganés, Mesonopote, 91-610-54-54. O Pote en casa, Galicia, en Madrid.
No hace falta que te diga qué concierto te quiero invitar.
Como una promesa, eres tú.
Es uno de los grupos más emblemáticos de nuestro país de todos los tiempos y regresa a Madrid.
Eso es, John, al Teatro La Latina, el próximo 29 de noviembre. Además de hacer un recorrido por sus 55 años de trayectoria, van a incluir también algunos de los duetos que acaban de grabar con artistas como David Bisbal y Morat.
José Miguel González es promotor y una cosa que a mí me hubiera gustado siempre, ser componente del grupo Mocedades. José Miguel, ¿qué podemos encontrar en este nuevo concierto?
Hola, queridos amigos, pues es un placer que pueda llegar a toda nuestra gente de Madrid, y la verdad que el día 29 vamos a hacer un recorrido por toda la historia de 55 años de Mocedades, y también vamos a interpretar canciones nuevas que acabamos de grabar con nuestro productor Jacobo Calderón, que continúa la andadura de su padre y que pues vamos a despedir el año como se merece aquí en Madrid, en el Teatro Latina.
Uh-huh. Oye, ¿cómo recibe Madrid cada vez que venís? José Miguel.
Pues muy bien, de hecho te tengo que decir que en el Teatro Latina es la sexta o la séptima vez que, que estamos en lo que va de año. Acabamos de llegar de América y para nosotros pues es muy gratificante siempre pues despedirnos en Madrid del año y sobre todo con ese público tan entrañable que siempre nos recibe con tanto calor.
Bueno, la Universidad de Mocedades hay que verla que en América es furor absoluto.
Sí, la verdad que sí. Nosotros ahora acabamos de llegar, hemos recorrido 8 países. Hemos estado en México, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia. Y la verdad que podríamos quedarnos a vivir allí porque nos tratan con mucho cariño. Y bueno, aquí en España pues de igual manera, pero bueno, ya están más acostumbrados y son menos, ¿cómo te diría yo? Por ser justos, ¿eh? Son menos efusivos, claro, que lo son allá.
Pues Teatro Latina, 29 de noviembre, la cita, eres tú el elegido, la elegida para poder disfrutar otra vez de Mocedades.
¡Qué bonito!
¡Todos juntos!
¡Qué bonito!
Y ahora, las noticias. Es la